nutrición, hipertensión, diabetes, problemas sociales, sedentarismo. Todo lo relacionado con la obesidad y el sobrepeso. Kilo por Kilo, el programa dedicado a la prevención de obesidad y sobrepeso. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Radio México Internacional. Con Verónica Medina. Kilo por Kilo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kilo por Kilo. Les da la bienvenida a Verónica Medina, como siempre, con un gusto enorme de saludarles. Y pues entramos rápidamente a saludar a nuestro invitado, que usted ya sabe, prometimos un segundo programa con el doctor César Ruiz Parellón, amigo ya de la casa, amigo de Kilo por Kilo. El doctor es geriatra y gerontólogo y hemos estado platicando con él sobre cómo está viviendo esta pandemia, este SARS-CoV-2, todos los adultos mayores. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente.
¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en tu programa.
Gracias. Y bueno, les comento que tengan ahí listo, por favor, el cuaderno de Kilo por Kilo, porque antes de terminar el programa, le vamos a pedir al doctor que nos haga favor de darnos algún dato de contacto, que yo sé que para usted es muy importante. Doctor, pues, ¿qué nos quedó pendiente del programa de la semana pasada? Porque, bueno, yo me quedé con una inquietud. ¿Qué tanto miedo, esa es la palabra que quiero utilizar, manifiesta las personas, adultos mayores? Porque, lógico, un joven, sabemos que los jóvenes se sienten siempre inmortales, ¿no? Pero no así una persona adulta. ¿Hay miedo?
Sí, si le empieza la enfermedad o a la vacuna, sí, sí hay miedo. Esta parte ha surgido, a pesar de que ya había una, vamos a decir, una tendencia a vacunarse del adulto mayor, sobre todo cuando se manejó la epidemia por influenza, que afortunadamente fue bien controlada en este país, y se hizo ya, pues más que una costumbre, ya un hecho terapéutico de estar vacunándose cada año, ¿sí? Ya muchos pacientes dicen, ya me la puse, ya fui a mi unidad, ya me la puse en el médico, etc. Sin embargo, la forma en que llegó esta enfermedad, al ver que los recursos médicos no eran suficientes, al ver que incluso con todas las medidas, el propio personal médico sufre pérdidas, es algo importante, al ver que los países se ven abrumados, esto genera un miedo en todos, ¿sí? No solamente en los adultos mayores. Entonces, esto hace ver a la enfermedad como algo, la enfermedad del COVID como algo terrible, lo es, sí, pero que implica, por fortuna, y regreso a lo que todo el mundo sabe, de las medidas de protección siguen siendo sumamente efectivas. Entonces, el temor a la vacuna surge pues, por todos los hechos, la información y desinformación, porque yo recibo muchas llamadas, me dice el doctor, pero es que dicen que se la ponen y se mueren. Dicen. Siempre esa es la forma en que inicia la llamada. Yo les digo siempre, bueno, es que hay razones muy importantes para así vacunarse. Primero, una cosa es tener miedo y otra es tener pánico. El pánico paraliza y no deja hacer nada. El miedo dirigido hacia la protección funciona muy bien. Es decir, a la fecha, la gente que se protege y todo, y ha seguido la normatividad, le ha ido bien. Sin embargo, lo que hemos visto en los picos con los cuales en esta pandemia aumentó en forma importante los contagios, bueno, pues justo por esos descuidos y sobre todo porque se confiaban en que, bueno, pues es mi familia, ¿cómo va a ser? Pues sí, la familia fue la que contagió, los contagios de diciembre han sido evidentes, ¿no? El segundo punto importante que yo les digo a mis pacientes para darles ese miedo es que ténganle más miedo a las secuelas. Vamos a suponer que alguien adulto mayor ya pasado se contagia por COVID en forma leve y en 15 o 20 días ya da una reacción negativa y dice ya estoy libre. Lamentablemente en ellos están presentando secuelas que hablamos en un programa anterior, pero que te puedo resumir. Es cada vez más frecuente para nosotros los médicos que vemos gente mayor que presenten síntomas que los pacientes dicen raros, que nosotros decimos atípicos. Un paciente que no es diabético, que no es hipertenso, de repente empieza que tuvo COVID, que salió de COVID, que no fue una forma grave, y que de repente comienza con dolor intenso en la espalda, en un brazo. Y lo confunde con todo, reumatismo, tal vez un infarto, tal vez otra cosa. Y no es nada más, simplemente es una neuropatía por COVID. Ya no por la presencia del virus, sino por lo que dejó el virus. Pacientes que han ingresado, te decía yo anteriormente, a servicios de urgencia, por lo que parece ser un infarto, y resulta que es una inflamación del corazón. Sí, el corazón se puede inflamar, es un músculo. Se llama miocarditis y que requiere una atención especializada para eso. Pacientes que están llegando a nuestra consulta con problemas de dificultad para concentrarse en tareas que antes eran muy simples para ellos. Pacientes con alteraciones de memoria inmediata y algunas veces de memoria retrógrada. Pacientes que empiezan a tener mucha ansiedad como un síntoma pivote de todo. No saben por qué, no lo pueden atribuir a alguna situación negativa, simplemente esa sensación de sentirse nervioso sin saber por qué. Pacientes están teniendo alteraciones del sueño, que ya les empezaron a dar pastillas para dormir, que no les funciona, que se bloquean nada más, y que empiezan a tener ese tipo de problemas. Despertares nocturnos, dificultad para conciliar el sueño, también el insomnio. Y entonces, por todas esas razones que estoy comentando, más otras situaciones como sean depresiones profundas, alteración de patrones para defecar, de los síntomas digestivos, hace que sí, ese miedo al COVID, miedo a la vacunación, lo dirijamos a vacunarse. Hay que tenerle miedo a las secuelas del COVID, porque estas sí, en muchos casos, han sido mortales. Entonces, este es un factor más. Las posibilidades de tener reacciones con vacunas son las mismas que tienen a una vacuna contra influenza o alguna otra más. En estos últimos años, inclusive se vacunó a adultos mayores contra sarampión porque hubo este tipo de problemas. Sí, pacientes que nunca habían tenido enfermedad o que no habían sido vacunados. Entonces, sí, se pueden tener las reacciones colaterales de una vacuna. Ahora, ya para reacciones letales, solamente lo que sabemos, sí, se pueden producir. Pero son en relaciones a miles, a millones, son muy pocas realmente. Te repito, la gente adulto mayor que conozco, médicos que se pueden vacunar, que están en primer contacto y todo, que son gente mayor, ellos han referido hasta ahorita ninguna molestia. Más que las usuales de que, bueno, dolor en el sitio de dolor discreto, ligero, en el sitio donde se vacunaron, nada más. Y creo que en base a esto, y a otra cosa importante, primero, y repito, la vacuna no es un antídoto. Con esto no quiere decir, ya se murió el virus. No, va a producir mi cuerpo que haga y fabrique defensas específicas para el virus. Pero estas tardan en formarse al menos 45 días o más. Por lo tanto, el hecho de saber que estoy vacunado no me deja libre de poderme o de llevar el contagio a otras personas. Existe la posibilidad de reinfección por la gran mutación que tiene este virus. ¿Sí? Hay gente que dice, yo ya tuve COVID, ya estoy a salvo. No, ya tenemos pacientes infectados. ¿Sí? Justo por esa confianza de hacerlo. Y también esa parte de no seguir toda la normatividad y seguirla toda la familia, porque ahorita el problema ha sido la gente que se protegió por la propia familia, ¿sí? Entonces, con todas estas medidas te diría que es mejor vacunarse que no vacunarse. Por ejemplo, que es mejor tener seguridad social a no tenerla, ¿sí? Entonces, sí es mejor. Es cierto, no tenemos grandes bases de datos porque, lamentablemente, estas vacunas fueron sacadas al mercado en fase 3, que no permitió todavía analizarlas o ver su comportamiento en poblaciones mayores y de diferentes edades. Se tuvo que trabajar contrarreloj y se sigue trabajando contrarreloj. Pero yo lo reduciría en esta frase, ¿no? Es mejor estar vacunado que no estar. El miedo, entonces, siempre les digo, es el miedo de ser a que yo me puedo reinfectar, el miedo a que me puedo contagiar, el miedo a tener secuelas. Entonces, si no quiero tener nada de ello, si hay la disposición, ojalá, sí es mejor vacunarse.
Doctor, pues bueno, vamos a ir a una pausa. Y regresando, a mí me gustaría preguntarle qué tan importante es la interacción con los jóvenes de la familia, que según entiendo en Europa, en algunos países como en Italia, pues los jóvenes no se tomaban muy en serio esto y eran, o parece ser que fueron quienes llevaron al principio el virus o los contagios, por un lado, y por el otro, me gustaría también que pudiera recomendarle a todo el adulto mayor que está obviamente en el encierro y que ahora, si antes iba a caminar al parque, ahora ya no lo hace, ¿qué puede hacer en cuanto a ejercicios para la circulación, para el dolor de articulaciones, etcétera, en este periodo que todavía va a durar? Así que si está de acuerdo, doctor, vamos a pausa y volvemos con este tema.
Gracias,
volvemos por favor y tenga ahí a la mano la libreta de Kilo por Kilo.
Vamos a hacer una pausa y continuamos. Regresamos a Kilo por Kilo con Verónica Medina.
Bien, pues continuamos. Está usted escuchando Kilo por Kilo y está con nosotros el doctor César Ruiz Parellón, geriatra gerontólogo, que nos está platicando de cómo lo está viviendo toda la población mayor, los adultos mayores, a la que pertenezco, por cierto, y de cómo podemos enfrentar de mejor manera esta situación. Doctor, decía yo antes de ir a la pausa, bueno, perdón, me gustaría primero que nos haga favor de darnos sus datos de contacto antes de que otra cosa suceda.
Ok, Verónica, gracias. Estoy en el 55-52-64-58-22 y en el 55-52-65-18-00 con la extensión 4330.
Gracias, doctor. Ahora, bueno, yo decía antes de ir a la pausa, doctor, que esta relación que se está dando no con el adulto mayor que vive solo, sino el que vive con familiares, dentro de los que se encuentran tal vez hijos y nietos, que sí están saliendo, que tal vez no se toman todavía muy en serio las restricciones. ¿Cómo deben cuidarse? Por un lado, la recomendación a los jóvenes de la familia, pero también al adulto, ¿cómo se cuida, cómo se hace responsable de su propia salud?
Sí, es evidente. Mira, estos contagios se han surgido de gente joven. Por ejemplo, uno de mis colegas se infecta en mayo y sale, le va muy bien. Y luego en octubre se infecta, no le va nada bien. Fueron un mes y medio muy difícil. No llegó al internamiento, pero no pasó nada bien. Y cuando va con él, va con sus hijos, ahora sí todos con mascarilla, y le dice, mira, te presento a mis hijos. Él tiene 15 años, él se contagió en mayo y yo me enfermé. Él nada más tuvo 2 días y yo 10 días más y ya. Y él tiene 17, se contagió en octubre, me contagia y la pasé muy mal. ¿Qué pasó? Que gente joven, la presentación, aunque parezca leve, realmente es muchas veces pues catarro, poco de escurrimiento nasal, tos, algo de flojera, y en 24, 48 horas se siente bien. Por lo cual, la familia percibe que solamente fue un catarro. El problema es que no podemos saber qué tipo de virus fue, y en él, lamentablemente, nos dio fue COVID, las infecciones. O sea, ¿qué pasa con ellos? Bueno, si yo no me siento como los adultos, no es que no tengo COVID. Ese es el punto fundamental, Verónica, ¿sí? Generalmente lo perciben, no estoy hablando ni causando un estigma en la gente joven, sino la percepción es diferente. Le dice, es que, bueno, yo he visto que mi tío se puso muy mal en cama, etc. Yo no me sentí así, entonces no tengo COVID. Y ese razonamiento realmente es erróneo. Y es lo que ha pasado. En la Navidad, recuerdo una pareja de más de 80 años, los dos todo el tiempo encerrados, y en diciembre la hija dice, no, tiene que venir mis papás a la cena de Navidad. Y sí, llegaron a la cena de Navidad y estaba el nieto con catar. Ya tenía 2 días, le limpiaba la nariz y ya, todo tranquilo. Estuvo en un lugar cerrado, más de 8 personas, y todos se contagiaron. Y preguntaron cómo le fue a los adultos muy mayores, ¿no? Entonces, esto no es ese, hacer un estigma ni buscar culpables, sino aquí el punto en la gente joven, espero que escuche, es la presentación es diferente. No comparen cómo se presenta un adulto mayor. Y el hecho de tener una enfermedad que es potencialmente contagiosa, síntomas contagiosos, como son el estornudar, toser, escurrimiento nasal, el lagrimeo, es suficiente para que yo tome las medidas responsables de aislarme, de usar cubrebocas y empezar a lavarme perfectamente con jabón. Este virus tiene la enorme ventaja que se destruye con jabón. El alcohol también, pero el jabón es súper efectivo. Y el otro uso, este es el otro problema, es el mal uso del cubrebocas. ¿Sí? Gente que dice, pues ya me tapé la boca, sí, pero la nariz también, que esa es bien que tapar. Y mucha gente no quiere usar la famosa careta, porque es estorbosa, porque se siente incómoda, por lo que quiera. La careta tiene 2 funciones. Una, te protege perfectamente bien toda la cara, que es la línea de contagio. Y el segundo punto importante, si tú te pones una careta, Verónica, intenta tocarte la cara. Inmediatamente vas a chocar con la careta. Te vas a recordar que no te debes de tocar la cara. Hasta que te hayas limpiado bien las manos, te lavas, y entonces sí. Ese punto tan importante nos evitaría un gran número de contagios en familia. Pero no se hace, y es ahí donde hay que actuar, ¿sí? Entonces, no basta con que alguien se cuide. Los otros tienen que ver por los demás. Entonces, la gente joven es decirle, hey, no te va a dar igual, qué bueno, pero tus posibilidades de contagio son mayores que todos los demás y lo puedes traer a casa. Si simplemente nada más traes el cubreboca tapando con la boca, no es suficiente. Si hacemos todo estricto, sería mejor. Dime, ¿verdad?
Y las recomendaciones para, decía yo, todos los que tenemos, bueno, yo soy una persona mayor, pero, por ejemplo, yo vivo con mi madre y es común que se presenten o mala circulación o varices o dolores articulares. ¿Qué se le puede recomendar de ejercicios, doctor?
Bien, eso, el aislamiento ha condicionado un problema importante, 2 problemas, diría yo. Uno, sí, veremos el aspecto mental, y otro, el aspecto físico, la funcionalidad, ¿sí? Generalmente este aislamiento ha condicionado pérdida de masa muscular en casi todos los adultos mayores y en muchos adultos de 40 o 50 años, ¿sí? Han perdido fuerza y masa muscular. ¿Por qué? Porque dejaste de hacer actividades, el músculo, si no lo ejercitas diario, pierde fuerza, pierde tono. Y entonces empieza a haber problemas de inestabilidad al caminar. Y entonces, ya, caray, esto es peligroso, mejor me quedo sentado. Y entonces, entre más tiempo pasas sentado, menos se mueve el músculo, menos se contrae, la circulación se vuelve lenta, y esto implica que favorezca a factores como son la formación de coágulos y ese tipo de problemas, o la inflamación, hinchazón de las piernas, que no se te quita el resto del día, y entonces empiezan a tomar algunos medicamentos para deshincharse cuando lo único que necesitas es actividad. Claro, no es tan fácil, doctor, estar encerrado, es donde yo vivo, es un espacio de 45 metros cuadrados, pero se puede hacer varias cosas y esas empiezan desde la cama. ¿Has visto a los gatos, Verónica, cuando se estiran? Ahí empieza lo que puedes hacer en cama. Empezar a mover tus articulaciones, estirarte, estirar brazos, manos, piernas. hacer pequeñas flexiones de rodilla hasta el límite que puedas tolerar sin sentir dolor. Sentarte, empezar a moverle el cuello, cabeza, pequeños ejercicios de rotación hacia los lados, ¿sí? Empezar a flexionar el dorso del pie, contraerlo, extenderlo, mover el tobillo una vez sentado, empezar a levantar las rodillas, extenderlas, hacer movimientos de tronco hacia los lados, hacia adelante y regresar, y vas a notar pequeña diferencia cuando te levantas. Después, durante el día, la cual lo que siempre recomendamos, la caminata, pero que va a decir ahorita, cómodo. Bueno, quien tenga la oportunidad incluso de salir a un área verde, mientras lleve su cubrebocas o una careta, podrá caminar y hacerlo mientras no tenga contacto directo, cercano y sostenido con otra persona. ¿Sí? Pero si eso no se puede dar y tienes un espacio cerrado, bueno, lo puedes hacer. Debe haber un corredor, debe haber un espacio así en el que puedas hacerlo de diversas formas, es decir, caminar con cierto ritmo, ponerte una meta de en cuánto tiempo la haces de vuelta, tal vez, no sé, o pasar de la recámara hasta el otro lado de la casa, poder caminar, hacer flexión, caminar, levantar un pie, bajarlo, apoyarte en algo, en una silla, empezar a hacer ese tipo de movimientos, hacerlo rutinariamente 2 veces al día. Ayudan a mantener un tono que desafortunadamente se está perdiendo y que, como sabemos, este aislamiento que va a durar, o sea, que ahorita estemos encerrados por el rojo y pasemos después a naranja y después volvamos a rojo cuando hay otra exacerbación, eso va a durar mucho tiempo. Entonces se tiene que hacer este tipo de medidas para poder interactuar con nuestro cuerpo, manteniendo la funcionalidad. La parte mental es diferente porque la bulia, la apatía, realmente están abrumando a todas las personas. Esto implica que el cerebro se enfoque en otras cosas y no únicamente en el aislamiento y el peligro. Eso es lo que tenemos que hacer.
Doctor, pues se nos termina el tiempo, como de costumbre, es tan poco y tanto lo que hay que platicar con usted, doctor. Pero pues entonces la recomendación final y al mismo tiempo de agradecerle, doctor, es vacunarse.
Es mejor vacunarse que no estarlo. El riesgo es mayor y como esto va a ser muy largo, el riesgo de contagiarse es muy alto. Entonces, si hay la opción de la vacuna, tomarla. ¿Sí?
De acuerdo.
Es un riesgo menor que no hacerlo.
Doctor, pues como siempre, mil gracias por su presencia en Kilo por Kilo. Siempre es un placer y un gusto, un honor que esté con nosotros, y gracias por toda la información que nos ha compartido.
Al contrario, Verónica, muchas gracias y un saludo a todos.
Gracias, gracias a usted por haber estado con nosotros, y recuerde que tenemos aquí una cita en Kilo por Kilo. Yo sé que el programa de hoy ha sido muy importante para usted y así trataremos que siga siendo. Gracias y hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio México Internacional presentó todo lo relacionado con la obesidad y el sobrepeso en Kilo por Kilo, el programa dedicado a la prevención de la obesidad y el sobrepeso. Kilo por Kilo, con Verónica Medina, por Radio México Internacional.